Tranza banda, estamos aquí otra vez en otra charla desafinada aquí con el Cagua.
¿Qué onda? Mucho gusto de nuevo para todos.
Igual aquí otra vez con el Vic.
¿Qué onda, desafinados? En un programa más estamos acá.
Y también como siempre, igual el Pacheco.
¿Qué onda la banda? Nada, muchos saludos, espero que se diviertan con nosotros, esperamos.
En este programa vamos a tratar el tema de la industria de la música y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, cómo se han ido creando igual más puestos de negocio o más puestos de trabajo en lo que es la industria de la música. Y pues no sé quién quisiera empezar como dando su opinión sobre lo que es la industria de la música o por qué se genera.
Yo voy a empezar antes de que me googleen por la edad hablando del tema de la historia. Es un tema, a mí yo les comentaba que me parece un tema muy interesante porque tiene muchas variantes. Aquí se le quita un tanto el romanticismo de hacer la música como arte, de interpretarla como arte y meramente como arte, porque a partir de que empiezas a comercializar con ella, a venderla y todo, pues entonces empieza a generar una industria y pues de ahí todas las acepciones que tienen que ver con un negocio prácticamente. Ahí como decimos, pues se le va quitando esta magia natural de hacer solamente gozo. Y hay gente que sí intenta producir arte, pero pues no solamente eso, quiere acompañarlo de lo que sería una cuestión monetaria, ¿no? Un negocio. Por eso es que considero que ese sí es un tema muy muy interesante. Es nuestra actualidad, no es nueva. Creo que toda actividad del ser humano llega un momento en donde se llega en ese punto que se deja de hacer por el simple hecho de gozarlo con los sentimientos propios de humanos, y ya se convierte en algo que produce ganancias y utilidad. Entonces yo creo que tiene que ver absolutamente el desarrollo de la música como industria con la cuestión de la tecnología, pues como muchas otras variantes de actividades del ser humano, con la tecnología se crea una tecnología y a partir de ahí pues cambia absolutamente la percepción y el ejercicio de muchas cosas y de muchas actividades. Aquí también en la música, a mediados del siglo XV hubo una invención que marcó el posterior desarrollo del ser humano completamente diferente a como se vivía, que es la imprenta con Gutenberg. Ahí pues antes la música se representaba pues solamente con compositores, ¿no? Compositores ejecutando en vivo, y había quien ya existía la escritura de música, pero pues bueno, solamente aquellos que lo podían que lo hacía pues podían escribir, y la difusión de esa música como para compartir hacia los demás, como los libros también lo hacían pues los monjes, ¿no? Que transcribían, se pasaban transcribiendo todo el día muchas cosas y así escribían partituras. Entonces ahí una cosa que sí tenemos que agradecerle perdido, bueno, compañeros, es que a las religiones es el desarrollo de la música, porque a partir de los cantos gregorianos es como se escribe música, como se va redactando, se va difundiendo el arte en sí, ¿no? Entonces eso sí está muy chido. Pero entonces eso se hacía a mano, ¿no? Transcribían los monjes y los monjes transcribían a mano, y entonces pues ya se la pasaban a quien iba a interpretar esa música. Y con la imprenta, pues pues empieza a difundir todo lo que es muchas partituras de manera mecánica, y entonces esa música se iba expandiendo. Y a partir de ahí, pues ya no estoy muy seguro que a partir de ahí ya una partitura, todavía sin derechos de autor, a lo mejor, todavía, pero a lo mejor la partitura propiamente como documento la vendía seguramente. Y entonces, pues yo creo que eso fue el inicio, pienso yo, que en lo que podría ser como la comercialización en la música. Entonces yo ahorita aquí lo dejo para que los demás continúen en eso.
Sí, yo concuerdo con Pacheco, o sea, llegó un punto en el que empezó a ser muy comercial como tal, porque desde antes ya se lucraba con la música, ¿no? Desde algo tan simple como decías, con el hecho de que ya no es algo que haces porque simplemente te guste o te apasiona, sino ya empiezas a sacarle provecho, ¿no? A partir de eso, de esa actividad, ¿no? Entonces, yo recuerdo, bueno, no viví obviamente esa época, ¿no? Pero se ha visto que, por ejemplo, antes la gente tocaba algún instrumento y de cierta manera pedía dinero, ¿no? Como un apoyo. Y yo siento que desde ahí como que empezó a surgir esta parte de lucro por la música. Con esa, por una parte por necesidad y otra parte por sacarle como un cierto provecho, ¿no? Pero como dice Pacheco, llegó un punto en el que se volvió muy lucrativo, pero de una manera mafiosa para mi punto de vista, ¿no? Porque de cierta manera, pues sí, era lógico que iba a tener una cierta evolución esa parte lucrativa, se iba a meter en la parte comercial, ¿no? No tiene realmente nada de malo eso. Pero donde sí estoy como que muy metido en contra es de esa parte del lucro muy mafiosa, ¿no? Que es cuando ya se mete la tecnología, como dice Pacheco, ¿no? Pero, por ejemplo, para poder entender cómo es que llegó la música a empezar a ser comercial y consumible, debemos de entender que la música pues maneja muchas emociones, ¿no? O sea, nosotros escuchamos la música porque nuestro cuerpo de cierta manera tiene una reacción con ella, ¿no? Nosotros liberamos endorfinas, que es parte de las hormonas de la felicidad, ¿no? Y al escuchar música, pues nos provoca esa felicidad. O por ejemplo, dopamina, que también es relacionada a las hormonas del placer, ¿no? Y eso genera que nosotros escuchemos música porque sentimos tanto felicidad como placer. Entonces, a partir de ahí, se empezó a tomar en cuenta la música para venderla, para que tú sientas esa satisfacción y felicidad. Entonces, llegó un punto en el que se aprovechó de eso, obviamente de una manera, pues digamos, natural, lo voy a poner entre comillas, con el hecho de que, pues sí, se lucra de esa manera, ¿no? Pero insisto en la parte que es muy mafiosa, en la que ya se desaprovecha, o más bien se malaprovecha de la música y deja en segundo plano realmente lo que es el arte, ¿no? Y la difusión de todo el valor que hay detrás de esta, bueno, de la música y del arte. Entonces está ahí donde sí estoy en contra, pero sí estoy de acuerdo con Pacheco en la parte de dónde inicia, ¿no? En la parte industrial de la música.
Yo recuerdo haber visto, digo, yo tampoco viví esos momentos, ¿verdad? Difícil identificarlos, pero recuerdo haber visto algunas películas, por ejemplo, la de Beethoven o de la historia de Mozart, ¿no? En donde estos cuates ya les solicitaban en su momento que generaran música para ópera, ¿no? Para ciertas obras, y ya no era, había un punto en que ya no era de disfrute, ya se los obligaba, ¿no? De ahora sácame tantas rolas, porque tienes un contrato y tienes que hacer música. Hoy en día sigue sucediendo, en donde creo que a los cantantes, artistas, músicos, cuando les ponen contratos, también los llegan como a digamos, a hacer eso, ¿no? Que generen música no solamente por el hecho de ser un arte o que lo disfruten, sino también por tener un contrato, ¿no? Y a veces ahí, cuando se forza eso, es cuando quizá ya no es una música tan buena o únicamente se busca lucrar en eso. Yo creo que ahí se pierde un poquito ya el punto de cuando es la música como un arte a cuando ya es como una obligación por el lucro, ¿no? Entonces, y eso ha existido ya cuando empezó, como comentan, ya la parte de industrializarse, pues el hecho de que ya se convierte en un negocio y a veces la prioridad del negocio era generar utilidad, ¿no? Con eso. Entonces, es interesante porque aparte creo que ha evolucionado la forma del negocio de la música, porque creo que como les decía antes, por ejemplo, Mozart y Beethoven hacían música para obras, ¿no? Presenciales, y era lo que vendía, los boletos para ir a una obra, o digamos un recital de ellos, porque en ese entonces no existían eso, los discos, ¿no? Los cassettes y después los CDs, o sea, no había manera de reproducir la música y que vendieran ese tipo de música así. Entonces, creo que ha evolucionado también la forma de la industria, que eso también estaremos como conversando un poco, ¿no? De cómo ha sido la evolución de esta industria.
En esta semana me he estado como dando el tiempo de buscar sobre la historia de la música y estudiar un poco. Y sí, o sea, la música comenzó siendo monofónica con los cantos gregorianos, pero también había una evolución en paralelo de otro tipo de música que no tenía nada que ver con la iglesia, que eran las de los juglares. Los juglares eran un tipo de músicos que pues tocaban ya sea para reyes o para fiestas del pueblo. Y es un tipo de música muy como la típica de la Edad Media, no la de los cantos gregorianos, ni la de Beethoven, ni nada de eso, sino la que es como más danza, danzas como medievales. Y pues eran para eso, para celebración y todo eso. Pero también obviamente cobraban réditos, ¿no? Y después, como igual en la historia de la música que no tiene que ver con lo religioso, también se crearon después los trovadores. Que los trovadores sí que eran más como al servicio de los reyes, pero tampoco hablaban como de cosas de religión. A veces es evidente que de alguna u otra forma van a nombrar a Dios, pero a veces eran como poemas. Y creo que no sé si es un juglar o un trovador, pero creo que es un juglar. Pero una de las primeras canciones de las que se tiene registro ni siquiera tiene que ver con la iglesia, tiene que ver ¿en qué idioma cantaban los juglares? No recuerdo, pero es una mezcla de, es
juglarense.
Proveniente de, ¿perdón?
Juglarense.
No, es un idioma proveniente de latín, y es como una mezcla entre francés.
Como latín antiguo, ¿no?
Algo ajá, así. es como entre francés y español, algo así, a veces como que sí se entiende algunas palabras, pero la primera canción se me olvidó el nombre ahorita, lo busco, pero el chiste es que trata sobre, hasta es como medio oscura, porque es un poema que le dedica a su hijo, pero que se siente triste porque lo está dejando con unos reyes que lo van a matar. Y se siente todo arrepentido de que lo va a dejar a su hijo. Y sí le pide a Dios, pero el tema no es Dios, el tema es como la tragedia. Y todos estos, los juglares y los trovadores, pues empezaron como cantando no tanto a Dios, sino a los sentimientos de los humanos. algo más mundano, ¿no? Como dirían en la iglesia. Pero me pregunto hasta qué punto la música sí viene de algo que queremos hacer, pero no como seres individuales, creo. O por lo menos eso va cambiando con la época, porque la visión del artista individual, que es como un genio, y que en este artista está la revelación artística, proviene del romanticismo, concretamente de Wagner y de todos estos, de Schelling, el filósofo, de un montón de, pues, específicamente de Schelling, con su teoría, con su filosofía del arte, que es como el culmen del romanticismo en la estética, no tanto de la pintura, sino también de la música. Y y pues también es esto, la idea del genio artista viene del romanticismo. Previo a ello, no existía esta visión, si acaso de un ser inspirado por las musas, como los cantos homéricos, ¿no? Que siempre siempre empiezan recitando a las musas, o pidiéndole a las musas que por favor les traigan ese don de la inspiración, ¿no? Del decir cosas de la forma correcta, con cierto estilo y así. Pero el chiste es que yo creo que la música siempre ha estado como sujeta a poderes, ¿no? Externos, tanto la iglesia como pues las tradiciones culturales, ¿no? Como en los juglares, que eran danzas, pero que se danzaban en fiestas o en situaciones concretas, ¿no? No se escuchaban a diario como lo hacemos hoy. Pero a lo que me refiero es que siempre estuvo como aunado o sujeta al servicio de otro fenómeno cultural, y no por esto es más, esto no quiere decir que sea esclava o no sé, no quiero decir que sea un punto negativo, pero yo creo que separar o creer que la música de repente se separó del genio artista, y que entró en un juego de industrialización y de comercio, yo creo que es erróneo, porque en sí nació como en una relación sujeción a otro fenómeno cultural, que eran como las fiestas o la religión. O sea, no era propia del genio artística, del genio artista que del cual se habla, ¿no? Y o sea, siempre estuvo eso, sujeta a otro. Pero yo creo que es natural que después o sea, los artistas, con la evolución de del capitalismo o esto, pues yo creo que es normal que se haya como apegado a este genio artista, que quiere escucharse más y más, o sea, que quiere hacer es que su música se escuche más, ¿no? O sea, también es como un poco hipócrita nada más decir que los artistas no quieren que los sean, no quieren ser escuchados, ¿no? O sea, que quieren nada más quedarse en un nicho de personas, que con el gusto refinado, que sepa apreciarlos, ¿no? Yo creo que todos los artistas de alguna u otra forma quieren que su música se escuche y que su mensaje se escuche, ¿no? Si no, ¿para qué siquiera sacarían un disco, ¿no? Si no es para venderlo. Y yo creo que en este sentido, la música moderna yo creo que nació capitalizada. O sea, no creo que ni el rock, ni siquiera las bandas todas alternativas, y que dicen que no están bueno, todos estos movimientos de música protesta, yo creo que también están de alguna u otra forma inmersas en esto, y no se pueden salir, a pesar de que critiquen el sistema, no se puede salir. O sea, por eso se quejaba Teodoro Adorno, porque no podemos seguir hablando de libertad en la música, porque no estamos libres en la música no es algo libre, y por eso, o sea, todo intento de romper con cualquier armonía es necesario, porque la armonía es lo que nos vende todo este mercado, es lo que está como debajo de toda la justificación de este mercado, ¿no? Que todo debe de tener como cierta estructura, armoniosa complejamente, sino simplemente bien hecha para que sea lo suficientemente consumible, ¿no? Y y por eso hay que hacer música mal, porque y música que no esté bien hecha y que no o sea, sí, que no responda ni siquiera a ningún método del tiempo ni de nada. Porque, o sea, una música anarquista, pero anarquista, anarquista, ¿no? O sea, que ni siquiera tenga una nota. Algo como lo que hacía Schoenberg. O sea, esto ya existe. O sea, no es una invención mía, es algo que ya lo pensó un músico. Un músico complejísimo, que también es, yo creo que filósofo y pintor. O sea, yo creo que para salirnos de la música, aunada como al mercado, no, hace falta como cambiar a la música en su totalidad o repensar la música.
Pues fíjate que no sé si toda la música esté, digamos, alrededor de lo que comenta Perdido, ¿no? De que la música en tiempos modernos ya se volvió o nace capitalista, ¿no? Porque yo todavía veo escenarios en los que hay músicos independientes, ¿no? Es complejo, por supuesto, no tener como el respaldo económico de alguien o de la industria como tal, como para sobresalir y decir que tú solo pudiste dar a conocer tu música y haces tu propia industria, tu propio negocio, pero todavía creo que existen. Entonces me parece que no necesariamente digamos los artistas siempre estarán pensando, al menos no todos, en decir, ah, pues yo hago música porque quiero ganar dinero. De hecho, yo creo que un muy bajo porcentaje lo logra, ¿no?
Te mueres de hambre, ¿no? Como músico. ¿Y cómo mantienes tus o cómo sigues comprando tus instrumentos o el mantenimiento de tus cosas? De alguna forma u otra, tienes que vender tu música, ¿no?
Pues sí, pero es como decir que cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier cosa que te genere un ingreso, es decir, que es capitalista, ¿no? Es capitalista el sistema, pero no creo como tal la música, pienso yo, ¿no? Porque sí es cierto que necesitamos dinero, desafortunadamente, en este sistema, porque necesitamos comer y necesitamos sobrevivir, ¿no?
Yo creo que hay dos aspectos. Considero uno que se llama la industria de la música, que tiene que ver con autores, compositores, cantantes y músicos, que ahí sí es una cuestión de concepciones personales, y otra que es la industria discográfica y el negocio en sí, que ahí sí estoy de acuerdo con Perdido, que esa no tiene vuelta de hoja, esa madre es para, no hay romanticismo, no existe nada más que el completo, la situación de generar utilidad y ganancia a partir de ahí. Esa pues es muy cruel, cabrón. Esa es una realidad como la vida misma. Pero en el principio, en lo que son los músicos en sí, ejercen, pues, y es una cuestión muy lamentable. Por ejemplo, yo me estoy recordando ahorita una cantante muy virtuosa, que es esta Rita Guerrero. Y ella tenía una capacidad tan impresionante, mucho mayor que Gloria Trevi, que cualquiera, pero sus propias convicciones y la manera en cómo ejercitaba su trabajo, la música, le daban a que al final tuvo que pagar la factura. Ella tuvo cáncer y tuvo que trabajar sobre su cáncer, sobre donaciones que hacían otros músicos. Y siendo una artista que le deja la música en sí una cuestión de un valor artístico muy chingón, y queda en la posteridad y queda como un ícono para el rock en México. Otro es lo acabamos de ver, el sax, ¿no? Lo acabamos de ver, el sax también termina su vida pidiendo paro, porque la banda se lo ofrece también, porque no hay varo, pues. Y si son músicos muy virtuosos, muy chingones, pero ellos decidieron de propia cuenta, cabrón, no meterse a la industria discográfica, porque ahí sí rompían con sus cuestiones de su pensamiento y de su ideología. Y eso es factura por pagar, sin duda. Y es, como te digo, es completamente lamentable. Hay ahorita un músico pundiano, que es el primer músico, el primer vocalista de Iron Maiden, que está pidiendo paro también porque no puede sostener sus cuestiones para la salud. Y como Steve Harris, desde su gran mansión de rockero millonario, ahí está, cabrón, la gran diferencia, y empezaron juntos. Y uno decidió no entrar al negocio de la música, pero paga la factura, y el otro dijo, sí, para eso es, con toda la crudeza, vamos a generar, y no inventes, generan millones de dólares. Entonces, yo creo que son dos cuestiones. Yo creo que el romanticismo y el valor artístico sí se puede dar como músico y como artista. Y hay ejemplos muy claros. Hay gente que no le interesa el dinero, hay gente que solamente quiere exponer su arte, y como dice Perdido, sí que lo escuchen los demás, pero no es una cuestión de que si te voy a cobrar o no. Y sí, cuando hablamos de la industria, de la otra, de la discografía, ahí sí, para que veas, se acaba toda cuestión de romanticismo y todo, y esto está regido por libre mercado, y ahí sí te encuentras cada cosa que está complejo. Pero por otra, también genera empleos, también genera, hay ingenieros, también genera empleos, y es una industria que va dando de comer también a la gente a partir del trabajo de otros y a partir de... Entonces, como todos nos encontramos atrapados otra vez en esta dicotomía que decía Silvio Rodríguez en Debo Partirme en Dos, ¿no? Cuando hace una canción chida, pues se la compra. Ya también lo trabaja Rodrigo González en una rola en donde, buscando trabajo, dice, y entonces hace una canción de amor y ya se la compra, ¿no? Entonces ahora solo quiero componer puras canciones de amor para sobrevivir. Entonces, pero sí, yo creo que al contrario del Perdido, yo creo que sí hay una parte muy, si quieres, romántica y todo, en donde sí podemos rescatar, porque hay ejemplos, pues los vemos con estos grandes artistas que al final, pues no había que pagar el propio Rodrigo González, que aún perdió sus derechos. Su hija estudió y tuvo regalías a partir de su trabajo independiente, porque ni siquiera una disquera famosa, pero una independiente que era Pentagrama, tenía derechos de autor, y pues con esa se educó a Mandiquitita. Pero llegó un momento en donde la industria de los ya ella también empieza, ella se acerca efectivamente a las industrias ya devoradoras, y al final, ¿qué crees que pasó? Terminó perdiendo hasta los derechos de su papá. Esa industria es un cabrón, un dinero.
Por ejemplo, pues sí, yo comprendo que de cierta manera la música podría ser, digamos, libre hasta cierto punto, como decías, Pacheco, en el punto en el que sí, cualquiera puede ya sea crearla y consumirla sin entrar como tal a la parte capitalista, ¿no? Porque siento que si hablamos ya en la parte industrial, siento que forzosamente estás entrando en la parte comercial y lucrativa de eso, ¿no? Y yo siento que eso realmente no tiene verdaderamente nada de malo. Como dices, se involucra mucha gente, generas empleos, ¿no? Hay infinidad de gente que se involucra en la parte industrial, ¿no? Pero donde yo insisto, y incluso he visto que varios artistas critican esto, no es en la parte industrial, sino en la parte en la que ponen en segundo plano lo que principalmente ponen para hacer la música, ¿no? Que es la parte artística, la parte de valor que ellos quieren difundir a través de ella, ¿no? Y ponen en segundo plano eso para poner sobre encima, bueno, encima de ello, la parte lucrativa, la parte de solamente vender y ya y generar dinero. Es ahí donde muchos critican eso, ¿no? Y por ejemplo, voy a poner ejemplos de gente o de artistas que han hecho esa crítica, ¿no? Que los ponen en segundo plano, porque como dices, pues sí, de cierta manera la gente quiere difundir valor en su música, ¿no? Pero llega el punto en el que por más que tú quisieras incluso nada más por tu propio gusto querer difundir aquello que a ti te inspira algún valor dentro de tu música, forzosamente te vas a tener que topar con la parte industrial de esto, ¿no? Y tendrías que estar pagando por difundir tu canción y X cosa, ¿no? Y es una parte que en la actualidad chocaría mucho, porque sí, forzosamente tendrías que estar metido en esa parte, ¿no? Es muy complicado que tú difundas tu música, a pesar de que haya ciertas ventajas tecnológicas, ¿no? Al final de cuentas sí caes en esa parte, ¿no? Pero por ejemplo menciono a un músico inglés que se llama Steven Wilson. Su ex banda se llama Porcupine Tree y tiene una canción que se llama The Sound of Music. Que Music es una, bueno, es el nombre de una marca, que hace música de fondo para empresas, ¿no? Y que prácticamente ese término lo empezaron a usar para mencionar a la música que es usada para simplemente la parte comercial, ¿no? Es como si dijeras lo mainstream, pero en este caso estás usando la palabra music, ¿no? Y se refieren a eso, porque prácticamente inició a partir de que esas empresas quisieron aprovechar lo que ya mencionaba, la parte de la neurociencia, de utilizar la música para realmente fines comerciales, ¿no? Y nada más eso. Entonces, en esta canción, este artista critica esa parte, ¿no? Y por ejemplo, parte de su canción dice: una de las maravillas del mundo se está hundiendo, se está cayendo, dice, lo sé. Es uno de los errores del mundo que a nadie le importa. A nadie le importa lo suficiente, ¿no? Es parte de la letra de esa canción. Y ese es uno de los artistas que critican esa parte, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que cuentan los de Pink Floyd, ¿no? En una canción que se llama Hate a Cigar, ¿no? O sea, tengo un cigarrillo. Que supuestamente la banda quiso hacer como que un convenio con un empresario para que los firmaran, ¿no? En un sello discográfico. Pero que ellos mencionaron que la banda se llama Pink Floyd, ¿no? Y que el artista, el empresario que diga, que les preguntó a ellos, ¿quién de ustedes es Pink, no? ¿Qué onda, no? Y pues se sacaron de onda, así como de, pues, ¿qué onda con este tipo, no? Ni siquiera nos conoce y ya nos está insistiendo de ya que firmemos con él para que nos grabe. Y sacaron esa canción en protesta, de burla, en primera de burla por las tonterías que dijo este empresario. Y por otra parte, pues el hecho del cinismo, ¿no? De que pues prácticamente querían aprovechar la fama y el talento de estos músicos para hacer dinero nada más, ¿no? Y también me acuerdo de otro disco que lo convirtieron en película de un dúo de DJs que hacen música electrónica de Francia. Estos músicos se llaman Daft Punk, ¿no? Que de hecho yo traigo ahorita la playera de Daft Punk. Que ahorita no sé cómo esté el show, no sé si se separaron o qué hayan hecho con su último video. Pero era como que una tendencia de que algo pasó con ellos. Pero sí, por ejemplo,
los del gran meme de los cascos, ¿no? Tengo una oleada de memes, cabrón. Sí. Muy chistosos.
Y por ejemplo, ellos crearon un disco que fue muy reconocido, ¿no? Está dentro de los grandes discos, creo. El disco se llama Discovery, pero sacaron una película que es animada, ¿no? Y creo que la produjo en la parte de la animación un tal Leiji Matsumoto, que es de Japón, que él ha creado tanto mangas como anime, ¿no? Y él fue quien dirigió la parte visual del video. Pero bueno, de esta película, pero es audiovisual, ¿no? Tú estás viendo la película y lo único que escuchas es el disco completo de Discovery, ¿no? Pero por ejemplo, parte de la historia de esta película es que se supone que hay unos extraterrestres que tocan música, ¿no? Y se vuelven muy famosos y que tienen una música súper increíble y no sé qué. Pero llega a un punto en el que hay un mafioso, un mafioso, y lo que hace es robarse a estos artistas para explotarlos en otro planeta, ¿no? Que se supone que era la Tierra. Entonces va, los secuestra y se los lleva para explotarlos, ¿no?
Y empieza a trabajar en los César, ¿no?
Y parte de la historia es esa, que supuestamente y es que también una crítica, ¿no? Acerca de eso, de que de cierta manera llega un punto en el que se desborda esto y lo usan nada más por un fin, como dije, lucrativo, pero malicioso, ¿no? Que al final de cuentas, como dije, no es malo el caer en la industria, ¿no? No sé hasta qué punto la música se metió a esta parte, pero sí lo que yo criticaría como estos artistas es la parte en donde se desborda y cae en la parte maliciosa de este lucro, ¿no?
Yo creo que hay un... Es algo muy profundo. Hay muchas críticas a la razón, como tal, ¿no? A eso que consideramos lógica, incluso a la razón en sentido amplio. ¿Y por qué se critica a la razón? ¿Por qué se tendría que criticar esto que según nosotros nos desvela la verdad, ¿no? Y que es el único método que tenemos para decir que algo es verdadero. Se critica porque de alguna forma tiene mucho que ver con la lógica matemática incluso. Leibniz, que es un filósofo del siglo, es un poquito después de Descartes, es como de 1700, como de mediados de 1700. Él decía que él fue el inventor del cálculo. Él decía que iba a llegar a un punto en que pensar iba a ser calcular. Y esto tiene algo muy, muy digamos, protocapitalista, que así lo denomina Theodor Adorno. Y es que esta cuestión de calcular, ¿no? te hace diferenciar entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cualitativo no es nada importante según Leibniz, según la lógica de este filósofo Leibniz, que es también un metafísico y un cartesiano, que seguía muy mucho a Descartes, al inventor, digamos, ¿no? De toda la lógica y de la geometría analítica y todo esto, ¿no? Lo digo esto para que para señalar cómo la carga teórica de la lógica y la razón en su pensamiento, ¿no? Según esto, pensar iba a ser calcular, ¿no? Y calcular qué, cuánto me iba a costar conseguir esto, ¿no? ¿Cuántos recursos tenía que gastar para llevar a cabo una acción? ¿Qué pasaba si esa acción que llevé a cabo, o cuáles eran sus efectos más bien, ¿no? Y todo esto responde también a la lógica empresarial. O sea, al final de cuentas, la lógica empresarial es puro cálculo, pura lógica. O sea, no se mueven más que con números, más que con cálculos, más que con predicciones, más que con con matemáticas, digamos, ¿no? Con un pensamiento que no tiene en cuenta lo cualitativo de las cosas. Y y en este sentido entronca mucho con la concepción misma de la ciencia, que tiene incluso ahorita la ciencia actual, O sea, esta tendencia de la ciencia únicamente seguir este método cuantitativo y de cálculo, también fomenta ¿cómo se llama? La ideología capitalista. Y por eso hay una relación tan estrecha entre la tecnología, el avance científico y la industria. O sea, no se puede entender nada del progreso musical en todos estos años sin el avance de la tecnología. O sea, yo creo que más bien ahí hay una conexión. O sea, ¿por qué la técnica, o sea, la tecnología, algo que le pertenece a la ciencia, tendría que ver con el mercado, ¿no? Con algo enteramente capitalista? Y es porque responden al mismo pensamiento, a la misma lógica. Y y en ese sentido, nosotros al querer ser lo más racionales posibles, como incluso contradiciéndome, ¿no? Porque todo lo que he dicho ha sido con argumentos, o sea, algo razonado. Y sin embargo es como lo que decía Teodoro Adorno, era que no podemos escapar de la razón, pero tenemos que hacer una autocrítica. O sea, una autocrítica de la razón por medio de la razón. Y por eso, no sé, siento que sí, la música puede generar protesta, pero adaptándose a los métodos, o criticando por medio de su propio método, ¿no? O sea, criticándose a sí misma, autocriticándose. Por eso esta cuestión de una armonía difusa o una armonía que no se entienda, ¿no? Porque es como seguimos utilizando como ciertas estructuras de la música, pero en contra de la música, en contra de toda la ideología que entrama la música. Y también yo creo que por eso decía de esta cuestión de que la música nace como capitalizada, ¿no? Porque también, o sea, todos nosotros, si nos guiamos por la razón, digamos, por únicamente la razón, y si creemos que la razón es lo que desvela la verdad, también estamos naciendo capitalizados, porque estamos naciendo con el pensamiento que nos va a servir para para los cálculos de empresariales, ¿no? O más bien, seguimos las mismas reglas de pensamiento del cálculo. Y no sé, también quería como cuestionar la idea del genio artista, porque siento que, no sé, me perdí un poco, pero es como, no, también no me refería a que esta idea del genio artista es romántica en el sentido vulgar de la palabra romántico, sino me refería al periodo histórico del romanticismo, al que pertenece Wagner. O sea, en ese periodo histórico se gestó esta idea del genio artista, y yo creo que voy mucho en contra de esta idea, porque no siempre ha sido así. La música no siempre ha estado ligada a un genio. A pesar de que los grandes referentes de la música hayan sido Beethoven y Mozart, ellos no fueron los que crearon la música. La música proviene de algo más, digamos, social. O sea, no proviene de nada más la capacidad artística de una sola persona, sino de la capacidad comunicativa de todos nosotros, ¿no? O sea, y de esa como esa conexión que se crea con los otros al tocar música. Y no solamente eso, sino que está unada a algo ritual, y lo ritual no solamente me pertenece a mí. Lo ritual también se lleva a cabo en un conjunto de personas, ¿no? O sea, la música se tocaba en fiestas, se tocaba acompañado de un montón de gente. Yo creo que ahí se pierde nuestra individualidad. En cómo ha nacido la música, yo creo que nació sin la idea del genio, porque nació más siendo algo colectivo, a mi parecer. Algo que está relacionado más con lo ritual. Y por eso creo que lucho como con esta idea del genio artista, porque es como una idea muy individualista, ¿no? Que presupone que el único creador de la música es el propio, ¿no? El propio artista, cuando la música se crea en conjunto, a mi parecer.
Yo sí estoy de acuerdo con Perdido, pero por ejemplo, el genio artista creador, cuando Mozart decide, ¿sabes qué voy a hacer? Como lo que ahora son los tours, ¿no? Antes pues tenía sus presentaciones, pero ahora lo planifica, lo planea y hace un tour para presentarse y vende. ¿Él qué está pensando? Están pensando en crear los tours para la posteridad, o está pensando en demostrar su música al mayor número de gente. ¿Qué está pensando? ¿Qué pensó el genio creador de Tomás Alva Edison cuando crea el fonógrafo? Él está pensando en que es un instrumento para que la creación artística de los demás se difunda a más gente, o está pensando en que creó la industria discográfica que va a hacer cálculos y cálculos sobre números y ganancias. Yo creo que es una la tecnología, efectivamente, siempre se planea, quiero pensar, desde el punto de vista del beneficio humano, pero en esta cuestión del propio razonamiento calculador del ser humano, le da un juicio monetario en muchas de las cosas. La industria eléctrica vista por Tesla es una cuestión de beneficio para el ser humano. Y cómo se capitalizó a través de la visión de Edison es una cuestión de lucro. Entonces, al final, el sistema en el que nos tocó vivir le da prioridad y ganancia al razonamiento calculador del que hablaba Pablo. Pero aún así, yo creo que en el fondo, en el trasfondo de lo que vivimos cada uno de nosotros, los sentimientos son los que rigen. Porque estás de acuerdo que una cuestión artística que no está en la industria va a tener éxito, aunque la escuche nada más 5, y alguna otra manejada por la industria, aunque tenga millones de seguidores, esa madre no vale, como los bestsellers en la cuestión de los libros. Una cosa es que sea bestseller, que se vendieron millones, pero otra cosa que sea un buen libro. Entonces yo creo que igual en la música, nosotros podemos conseguir consumir, así como decíamos, entre los programas de los gustos culposos y la cuestión de si la música es para virtuosos o no. Yo creo que ahí tendríamos que ejercer esta completa libertad, efectivamente, de no pelearnos con la industria, incluso, pues. Yo tengo un severo problema con eso, porque he dejado de escuchar en vivo a bandas favoritas. ¿Por qué? Porque vienen y te venden boletos en 800 pesos, ¿no? Y te llenan hasta ahí. Yo quiero escucharlos, pero están dentro de la industria y de la música. Y digo, entonces, no, masivos no son para mí. No pude escuchar, o sea, no voy a Black Sabbath, cabrón. Siento que es una cuestión que yo quisiera hacer y todo, pero como está manejada por la industria, no sé, esa me está haciendo que consuma esa madre en contradicción a mis principios, pues no voy. Pero esto es una cuestión completamente personal, y a lo mejor solamente quedan pocos, quedamos pocos románticos, tal vez, ¿no? Pero bueno, eso ya al final es. Y el que va, está bien también, o sea, no creo que haya problema. Quien consuma la industria musical así como existe, pues adelante. Si tiene calidad o no, pues cada quien. Como le dije, ya sin la intención de sonar a mi amor, yo pienso eso.
es esto de lo que comentaba de hacer una autocrítica, ¿no? Pero esto de la autocrítica es como de utilizar la propia lógica, pues sí, la propia lógica para ir en contra o para señalar lo que se le escapa a la lógica, ¿no? Bueno, concretamente conectado con lo intervención anterior, ¿no? Pero sí, ¿no? Es como yo no sé, se me ocurre que en esta analogía de la autocrítica sería como hacer reggaetón, pero un reggaetón de protesta, ¿no? O sea, un reggaetón que no hable de lo que siempre se habla, ¿no? Un reggaetón que y eso sería una autocrítica, porque se está utilizando los métodos de que se utilizan, que se dicen que son los correctos, pero se está señalando algo que se le escapa a eso, ¿no? A esos métodos a esa estructura de letras preestablecida, ¿no? Que en las cuales nada más se habla de sexo, mujeres, y así, ¿no? Yo creo que sería como esa como una solución, ¿no? De utilizar sus propios métodos, pero en contra de sus métodos.
Pues, híjole.
Es como un meme de un libro que decía. El libro era hablaba sobre las prácticas míseras para el comercialismo de las cosas. Y le dice, ¿por qué no saben?
Yo sé que pueden estar en desacuerdo de la industria como tal de la música, pero yo también le veo cosas, a mi parecer, podríamos decirle de ventajas, ¿no? Ejemplo, bueno, yo considero que empezó a crecer como industria la música a partir de que existían dispositivos de almacenamiento, esto es, cuando empezaron a existir un disco, ¿no? Un disco de vinilo, por ejemplo, que ese se podía grabar y se podía vender y que más gente lo pudiera obtener. Y así conforme fue evolucionando, usted ya hemos hablado por ahí de que los cassettes y después los compactos y hasta llegar a la actualidad los streamings y demás, fue como se fue, creo yo, la tecnología hizo que se generara esa industria de la música. Y las ventajas que yo le veo, una, es eso, como tal la distribución, ¿no? El hecho de que yo ya pueda consumir algún otro tipo de música, me parece que es una de las ventajas, y ya lo decía antes, ¿no? Antes, pues no podía yo conseguir, tenía que ir vagando en los tianguis para ver dónde había música que a mí me atrajera. Eso creo que es una. La otra, por ahí decía Pacheco, ok, yo no voy a los masivos porque pues es parte, ¿no?, de esa ideología que tiene respecto a justo de demás, y que se mueven a la parte discográfica de la música. Pero por otro lado, creo que si esos artistas no se fueran a esa parte de la discografía o de la industria musical, pues quizá nunca vendrían tampoco, ¿no? O sea, no tendrían la oportunidad de hacer esas giras mundiales para decir, pues ahora voy hasta tu ciudad para que puedas disfrutar de ese grupo. Pues sí, que sea bastante caro para el promedio de lo que le pueda adquirir un mexicano promedio, ¿no? De sus ingresos, por supuesto que no es de fácil acceso, pero pues veo esa ventaja, yo, ¿no? O sea, de que vengan aquí a mi ciudad, a que yo tenga que ir a otra fuera del país, incluso, pues está cañona, es que no tendría posibilidad de hacerlo. Entonces son como esos puntos, que digo, bueno, si hay desventajas en la industria, porque pues sigue siendo un monstruo que consume a todos, ¿no? Tanto a consumidores como a creadores, ¿no? De todo. Pero creo que también tiene ese tipo de ventajas, el hecho de que ponga a fácil alcance ciertas cosas, aunque después, como ya hemos mencionado antes también, pues ellos te van guiando, te van diciendo, y a fin de cuentas es parte de su negocio. Entonces yo veo como ese tipo de ventajas también en la industria.
base de lo que es la industria musical, ¿no? Lo que yo sigo insistiendo es la parte del arte como tal de la música.
Quizá en un lugar
Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.